Vamos a empezar hoy un estudio en el libro de Primer Reyes. Es un nuevo estudio y el libro de Reyes. Vamos a escuchar que yo le llamo el libro de Reyes porque originalmente fue un solo libro, un libro, en vez de dos. Y de hecho, su tamaño es lo que resultó en dividir la división de dos libros para poder más fácil llevarlo, ¿no? En mano. Pero déjanos leer de primer capítulo del primer libro de Reyes. Es un capítulo más largo, pero déjenos dar nuestra atención a la lectura de la palabra de Dios juntos. Primer Reyes 1:1. El rey David ya era viejo, entrado en días, y lo cubrían de ropas, pero no entraba en calor. Entonces sus siervos le dijeron que se busque para el viceñor rey una joven virgen para que se tienda al rey y ya sea quien lo cuida, que ella se acueste en tu seno y entrará en calor mi señor el rey. Se buscó una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. La joven era muy hermosa, ella cuidaba al rey y le servía, pero el rey no la conoció. Entretanto, Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo: yo seré rey, y preparó para sí carros y hombres de a caballo y 50 hombres que corrían delante de él, y su padre nunca lo había contrariado preguntándole: ¿por qué has hecho esto? Era también hombre de muy hermoso parecer, había nacido después de Absalón, y había consultado con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, que respaldaba a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc, Benanía, hijo de Joaída, y profeta Natán, Simei, rey, y los valientes que tenía David no estaban con Adonías, y Adonías sacrificó ovejas, bueyes y animales cebados junto a la piedra de Zoelet, que está al lado del en Roguel, e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y todos los hombres de Judá y siervos del rey, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benanía, ni a los valientes, ni a Salomón, su hermano. Entonces Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que Adonías, hijo de Agit, se ha hecho rey, y David, nuestro señor, no lo sabe? Ahora pues, ve y voy a darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Va ahora mismo al rey David y dile: ¿no has jurado tú, oh rey, mi señor, a tu siervo, diciendo: ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, se ha hecho rey Adonías? Aquí, mientras estés aún hablando con el rey, yo entraré detrás de ti y confirmaré tus palabras. Betsabé vino a ver al rey de la alcoba. El rey era muy anciano y Abisag, sunamita, le servía. Entonces Betsabé se inclinó y se postró ante el rey. El rey dijo: ¿qué deseas? Él le respondió: mi señor, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo: ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías es rey, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Él ha sacrificado bueyes, animales cebados y ovejas en abundancia. Él ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no ha invitado a Salomón, tu siervo. Y en cuanto a ti, mi señor el rey, los ojos de todo Israel están sobre ti para que les hagas saber quién ha de sentarse en el trono de mi señor el rey después de ti. Pues sucederá que en cuanto mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Y aquí que mientras ella estaba aún hablando con el rey, entró el profeta Natán e informó al rey diciendo: aquí está el profeta Natán. Cuando éste entró a la presencia del rey, se postró ante el rey, rostro en tierra. Entonces Natán dijo: mi señor rey, ¿has dicho tú, Adonías será rey después de mí y se sentará en mi trono? Porque él ha descendido hoy, ha sacrificado bueyes, animales cebados y ovejas en abundancia. Ha invitado a todos los hijos del rey, a todos los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo, bebiendo en su presencia y gritan: viva el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Banaía, hijo de Joidad, ni a tu siervo Salomón ha invitado. ¿Ha sido hecho esto por tu señor, por mi señor el rey, y no has declarado a tus siervos quién había de sentarse en el trono de mi señor al rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró en la presencia del Señor y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive el Señor que ha redimido mi vida de toda angustia. Y ciertamente como te juré por el Señor Dios de Israel, diciendo: tú, hijo Salomón, será rey después de mí, y él se sentará sobre mi trono en mi lugar. Así lo haré hoy mismo. Betsabé se inclinó inclinó rostro en tierra, se postró ante el rey y dijo: viva para siempre mi señor rey David. Entonces el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaí, hijo de Joida. Ellos entraron a la presencia del rey y el rey les dijo: tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón a mi propia mula y bajarle a Gijón. Que hay ese Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel, y tocando trompeta y decir: viva el rey Salomón. Después subiráis tras él, y él vendrá y se sentará en mi trono, reinará en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Y Benaí, hijo de Joida, respondió al rey y dijo: amén, así lo diga también el Señor Dios de mi señor el rey. Como el Señor ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga su trono más grande que el trono de mi señor el rey David. Entonces el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaí, hijo de Joida, y los cereteos y los peleteos descendieron e hicieron que Salomón montara en la mula del rey David, y lo llevaron a Gijón. Y el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón. Entonces tocaron trompeta y todo el pueblo gritó: viva el rey Salomón. Luego todo el pueblo subió tras él, y el pueblo tocaba flautas y se regocijaron con gran alegría, de modo que la tierra se estremecía con su sonido. Y lo oyó Adonías y todos los invitados que estaban con él cuando había terminado de comer. A oír Joab el sonido de trompeta, dijo: ¿por qué hace la ciudad del tal alboroto? Estaban hablando cuando de aquí llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, y Adonías le dijo: entra, pues tú eres hombre valiente y traes buenas noticias. Pero Jonatán respondió y dijo a Adonías: al contrario, nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. El rey también ha enviado con él el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaní, hijo de Joiada, a los cereteos y a los peleteos, y ellos lo han montado en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido rey en Gijón, y de ahí han subido gozosos y se han alborotado toda la ciudad. Este es el ruido que habéis oído. Además, Salomón ya se ha sentado en el trono de su reino. Ya los siervos del rey han ido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: que digo que Dios haga el nombre de Salomón más célebre que tu nombre, y su trono más grande que tu trono. Y el rey ha adorado en el lecho. Y el rey también ha dicho así: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha concedido que se siente hoy en mi trono un descendiente mío, mientras mis ojos lo ven. Entonces todos los invitados de Adonías se aterrizaron y se levantaron, y cada uno se fue por su camino. Adonías tuvo miedo de Salomón y se levantó, se fue y se asió de los cuernos del altar. Y avisaron a Salomón diciéndole: aquí Adonías tiene miedo del rey Salomón y se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: que el rey Salomón me jure hoy que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: sí, es hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá en la tierra, pero si se halla maldad en él, morirá. Entonces el rey Salomón envió y que lo hicieran descender al altar, y vino y se postró ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Esa es la palabra de Dios, lee a nosotros. Bueno, transiciones pueden ser difíciles, cosas difíciles. Tomamos por sentado que cuando nosotros elegimos un nuevo presidente, ese nuevo presidente irá a la Casa Blanca y sin ningún incidente que puede tomar control o autoridad del lugar del presidente anterior, y el presidente anterior saldría sin dificultad, sin problemas, pero eso no siempre como funcionan las cosas, ¿no? Yo estaba buscando actualmente cuántas dinastías había en Egipto de antigüedad. Había 30 dinastías antiguas. No pueden imaginar la violencia que hubiera acompañado al cambio de poder de una familia a otra familia. En China han sido 83 dinastías a través de su larga historia. Y aquí tenemos una transición. Aquí en el principio del libro de Reyes, de Primer Reyes, y el autor de este libro no nos va a permitir entrar al espacio. Entramos corriendo en el texto con intriga y acción de este primer momento, ¿no? Pero este no es cualquier transición como hemos visto, como hubiéramos visto en Egipto o China, ¿no? Pero es una transición de el elegido, el rey elegido de Dios, el rey David, a quien sea que sigue, un momento muy importante en la historia del pueblo de Dios. Tenemos el sentido claro de que hay mucho, mucho que depende sobre eso de lo que sucede aquí. Así que, pues aún para con un rey, un entorno rey, lleno de reyes, ¿no? La palabra rey se encuentra muchas veces en este capítulo, 70 veces, mucho más que cualquier otro este capítulo en la Biblia. Y junto con eso aparece la palabra trono, que aparece muchas veces y nos ayuda a entender qué es el punto principal. Se trata del trono de David, se trata del reino de Dios y quién está sobre el trono del reino de Dios. Así que esta tarde estamos viendo este capítulo, y la forma que me gustaría que pensemos en este capítulo es como un tipo de introducción a todo el libro de Reyes, ¿no? Un tipo de ejemplo de todo el libro, ¿no? A lo mejor estaba aquí la semana pasada en la tarde cuando yo dije algo como que Reyes es un tipo de post-muerto, ¿no? En análisis después de la muerte. Está escrito en el tiempo de cautiverio, probablemente por Jeremías, si la tradición de la iglesia es correcta. Escrito por Jeremías mientras la gente está llevado a Babilonia, siendo llevado a cautiverio. Jeremías está reflejando sobre más de 400 años de historia y está diciendo, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué fue mal? Pues yo dije esa semana pasada, pero yo no les di la otro detalle. No solamente se trata de lo que fue mal, que nos fue mal, sino se trata también, es un punto de revivificar, despertar a la esperanza en medio del pueblo de Dios, recordar al pueblo de Dios en cuanto a la bondad y gracia de Dios y su presencia con su pueblo. Y vamos a ver ambas cosas esta tarde. Vamos a tomar dos puntos, hacer las dos puntos grandes en nuestro capítulo esta tarde, y vamos a ver cómo esos dos puntos grandes nos ayudan a poder comprender lo que está sucediendo en el libro completo de Reyes. Así que nuestro gran punto, primer gran punto, es esto, que tenemos un reino tan, tan frágil como las fragilidades del hombre. Un reino tan frágil como las fragilidades del hombre. Pues, ustedes saben de leer su Biblia que después del libro de Samuel viene el libro de Reyes y por buena razón, ¿no? Reyes está siguiendo atrás igual en el mismo momento de Samuel, ¿no? El libro de Reyes toma por sentado el libro de Samuel, es una continuación de la historia, pero sin embargo son muy diferentes, los autores son diferentes, el tiempo entre los dos autores pues entre más de 400 años, así que están escribiendo de diferentes puntos de vista del pueblo de Dios, están cubriendo diferente terreno, ¿no? El primer y segundo Samuel solamente se trata de más o menos 100 años, y el libro de Reyes se trata de cubre más de 400 años. Pero otra forma en que es diferente, esos principios, cómo empieza un libro, muchas veces es importante, es un asunto significante en la Biblia, ¿no? Así que el libro de Samuel empieza con un nacimiento, ¿verdad? El libro de Reyes empieza con preparaciones para una muerte, ¿verdad? Samuel empieza con el nacimiento de Samuel. Y Reyes empieza con preparaciones para la muerte de David. Así que esa pinta todo en diferente luz. Y lo que tenemos aquí en ese reino débil, encontramos debilidad y fallos y peligro. Y vamos a desempacar unos minutos todos esos puntos. No vemos a debilidad, primeramente debilidad. Eso nos ayuda a poder comprender que y de una forma muy, muy rara, ¿no? Como empieza esos versículos, esos primeros versículos. La primera cosa que nos dice sobre David es que ya es muy viejo, que es algo. Esos son los tipo de palabras que se usaban en cuanto a Josué cuando estaba a punto de morir. Es como decir, pues, prepárense, porque cuando se murió Josué, ¿qué tenías? Pues tenías los días de los jueces, ¿verdad? Tenías caos. Y ahora. Aquí está David, viejo, avanzado, entrado en días, y la primera cosa que nos dice es que David ya está mayor de edad, y la segunda cosa que nos dice es que no puede calentarse, no puede entrar en calor. En otras palabras, él es frágil, es viejo y a lo mejor está enfermo. Y leemos sobre el plan de intentar como que conservarlo con calor. Y viene a nosotros como un plan un poco raro, ¿no? Fuera de común. El plan es encontrar a una mujer, un joven atraída para acostar con él, para que no se enfríe el rey. Algunos comentaristas ven a esos versículos y sugieren que algo más ahí. Lo que está sucediendo aquí es un tipo de última oportunidad, último esfuerzo, ¿no? El hombre, David, es el rey. A través de tanta bendición, bien ha venido tanta estabilidad y fuerza, ha venido al reino y aquí está como que el último esfuerzo, ¿no? Para poder retroceder el reloj, ¿no? Ese hombre que fue conocido por tanta vitalidad y fuerza, intentar de alguna forma parar el paseo de tiempo y revivificarlo y encontrar alguna nueva vida en este hombre viejo y deshaciéndose. Y en otras palabras, en vez de confiar que Dios va a proporcionar el siguiente rey en su tiempo, hay un tipo de como que aferramiento a lo que está pasando, lo que está desapareciendo, ¿no? Así que una de las cosas que sigue repitiendo y pareciendo nuevamente es que David, en un lugar de debilidad extrema. Vemos acabando el versículo 4 que no conocía a la mujer, conoció a la mujer. Esa idea de conocer viene más adelante, versículo 7, 11. Hay toda esa intriga que está sucediendo. El versículo 11, David no lo sabe, no lo conoce. El versículo 18, Betsabé lo habla, dice, no sabes lo que está sucediendo. Así que hay un aspecto, es como si su recámara llega a ser un tipo de recámara encerrada que no tiene del mundo, no sabe lo que está pasando en el mundo. Es como que ha perdido la voluntad de seguir adelante en el mundo y de reinar. Si tú eres fanático del Señor de los Anillos y el rey Theoden de Rohan viene en mente aquí, ¿no? Entonces está bajo la influencia de Wormtongue, donde perdió la voluntad de reinar, estás más o menos pensando en el mismo camino, ¿no? El camino correcto. Aquí hay debilidad extrema por parte del rey. Él es débil, tiene frío y no sabe, no conoce lo que está sucediendo. No es lo que buscas en tu líder. Hay debilidad, entonces al lado de debilidad, entonces hay fallos, fracasos. Hay fallos, primeramente hay fallo por los siervos de saber qué hacer y aferrarse al pasado en vez de confiar en Dios por lo que sigue. Pero luego hay también este comentario que es hecho en cuanto a Adonías. Adonías obviamente es el hijo de David. Adonías es el más grande sobreviviente de los hijos de David, y van a recordar lo mejor de esta mañana, ¿no? Lo que pasó con Amnón, van a recordar lo que pasó con Absalón, que se puso rebelde. Ahora aquí está Adonías a mentir, ¿no? Y nos da ese comentario, entre otros, en cuanto a él, que David, su padre, no en ningún punto le había reprendido o corregido, en ningún punto le había preguntado por qué has hecho esto. O podemos decir, pues, ¿qué es lo que estás haciendo? Así que hay una indiferencia al fallado por parte de David, ¿no? Que vemos tanto en el libro de Segundo Samuel. Hay debilidad y hay fallo de levantar, de educar a ese niño, criar a ese niño. Es algo asombroso, ¿no? Que este gran hombre, el gran hombre David, falló a tal grado con sus hijos, con sus hijos, que esto llega a ser un tema, ¿no? Mientras leemos sobre su vida, que él no corrigió a sus hijos mientras ellos se desvían, cuando ellos se desvían, se desviaron. No es un principio muy animante a nuestro libro, ¿no? Y luego agregamos esa debilidad y fallo, que hay este peligro, ¿no? Hay un peligro porque aquí está Adonías y él dice, pues yo creo que yo quiero ser rey. Él se eleva, se levanta, versículo 5, se exalta a sí mismo y dice, yo seré rey. Y él se coloca en un lugar de fuerza, ¿no? No es algo que se pensó hacer hoy en la mañana y en la tarde se metió. No, él estaba planeando un rato, no estaba poniendo el fundamento, ¿no? Él estaba yendo y hablando con las personas correctas, no hablando con sus hermanos menores, y he estado hablando con algunos de estos líderes en poder, ¿no? Él estaba armando todo esto. Es todo ese plan, ¿no? Y claro, hay ecos aquí de lo que es dicho a nosotros en cuanto a Absalón, ¿no? Absalón también fue un hombre hermoso, de hermoso parecer, y también tiene los carros de guerra y soldados que corrían delante de él. Es lo que Absalón hizo y ahora es lo que Adonías hace. Él está armando el fundamento para su reino, ¿no? Y no piense que va a poder tener revolución sin sangre, sino está dependiendo sobre el hecho de que David está muy al fondo, al trasfondo, ¿no? Y que hay un espacio, un hueco de poder. Y él ha armado un equipo impresionante. Él tiene un sacerdote a su lado, Abiatas. Así que tiene la fachada de la religión. Él está haciendo sacrificios de gran número. Él es el más grande, el hijo más grande en ese momento. Así que si significa algo la primogenitura, le toca a él. Y claro, tiene la sangre de David, tiene su hermosura, ¿no? Y tiene el apoyo de sus hermanos, con la excepción de Salomón. Tiene el consejo de el hombre Joab, de los militares, comandante del ejército, y que a lo mejor tiene lealtad de los que antes seguían a Absalón en su rebeldía, ¿no? Y es algo muy impresionante. Así que esto es como empieza el libro de Reyes, de los Reyes, a recordarnos del peligro en que se encuentra el reino, en recordarnos de la debilidad del reino, los fallos del reino. En cuanto al parte de Dios, el papel del hombre, perdón, el hombre en el reino de Dios. Y si debe convencernos, aquí lo que Jesús nos dice, todavía sigue siendo relevante a nosotros hoy. Sigue vigilando y oren, a menos que caigan en tentación. Esos son hombres y mujeres como nosotros. Y también debe servir para humillarnos, ¿no? Nosotros en el ministerio, en nuestras iglesias, solemos exagerar los pequeños éxitos que tenemos y subir el volumen de lo tan fuertes somos nosotros y cómo van también las cosas y por lo mientras escondemos todos nuestros fallos. Es bueno para nosotros estar recordados de que el reino, en términos de su fuerza humana, es algo muy débil. Debe convencernos que no es por fuerza, no es por poder, sino por el Espíritu de Dios, que el reino es edificado. Así que nosotros debemos estar listos, confesar nuestras fragilidades en términos de nuestra parte en la iglesia. La iglesia es muy, muy, muy frágil, débil, lleno de fracaso y siempre en peligro de caerse. Thomas Watson dijo, en nuestros mejores días no podemos orar sin desviarnos. No podemos creer sin dudar. Así que esos primeros versículos nos llaman a acercarnos a Dios, a buscar la ayuda que nosotros necesitamos, encontrar la columna que necesitamos, encontrar la fe que necesitamos, encontrar la fuerza que necesitamos, encontrar la protección que necesitamos para poder servir al Señor. El reino es tan tembloroso como las fragilidades del hombre, pero vamos a encontrar a través de todo el libro de Reyes, el reino es tan débil, tan corrompido, hay tanto en cuanto a ello que necesita nuestras oraciones, que necesita la gracia de Dios y la ayuda de Dios. Pero luego, déjenos ver la segunda cosa principal que vemos en nuestro capítulo aquí, segunda cosa principal que vemos en el libro de Reyes por completo, también vemos que es un reino tembloroso o débil, pero también más importante, vemos un reino tan seguro como las promesas de Dios, un reino tan seguro como las promesas de Dios. Así que, mientras regresamos a nuestra historia, no, las cosas son muy graves. De hecho, Natán lo pone así, él dice, Ananías es rey, ¿verdad? Y Betsabé dice lo mismo, Ananías es rey, es como presentado a casi como que ya... El destino ya es hecho, ya lo ha logrado por Adonías. Y eso es un poco no es exactamente lo verdad, pero el punto es que si no actuamos, si no cambiamos algo rápido, eso es lo que va a suceder, ¿no? Ese hombre inmundo va a resultar siendo el líder del rebaño de Dios. Él va a acabar siendo el rey de Israel. Y la gravedad del asunto... ¿sabes? Nuestro autor tiene formas sutiles de mostrarlo, pero una de las formas que él enfoca, enfatiza la gravedad de la situación, él sigue repitiendo lo que está haciendo Adonías. Escuchamos la historia y luego escuchamos de Natán, el profeta, y luego escuchamos de Betsabé otra vez. Y tercera vez, es una situación urgente. Pero Dios está moviendo. Es interesante comparar cómo el libro de Reyes presenta esta historia y cómo el libro de Crónicas, las Crónicas, presenta esa historia, ¿no? El libro de Crónicas se enfoca más mucho en lo que Dios está haciendo, directamente puedes decir. Mientras el libro de los Reyes muestra cómo, qué es lo que el pueblo de Dios está haciendo con la ayuda de Dios. Ambas cosas son importantes, pero aquí en el libro de Reyes... El enfoque en capítulo 1 está sobre qué es lo que el pueblo de Dios está haciendo. ¿Cómo están respondiendo a esta crisis? Dios está moviendo, ¿no? Sin duda, ¿no? Está haciendo eso. Pero mientras lees este capítulo, lo que a lo mejor encuentras ánimo en es que a lo mejor lo que te va a ayudar a relacionar con la historia es que no hay ningún milagro. En ningún punto de la historia hay un voz del cielo. En ningún punto de la historia hay un relámpago de los cielos para cambiar los planes de Adonías. Lo que pasó es que el pueblo fiel, la gente fiel de Dios haciendo su parte, la gente fiel de Dios apareciendo, confiando en él, sirviéndolo en la esfera que les ha dado hacerlo. Y vemos esto mientras leemos a través de esos versículos, ¿no? Dios está obrando a través de su gente, el hombre en el medio... El hombre en medio de esa actividad humana es un solo hombre, no tanto David. Por fin David, si hago, pero Natán. Natán el profeta, mientras él es presentado a nosotros 10 veces a través del capítulo, ¿no? Natán el profeta. Ahora sí, David ya es mayor de edad y viejo y significa que Natán también tendría algunos años. A lo mejor ha salido de su jubilación, ¿no? No hemos escuchado de él hace mucho. A lo mejor ve la necesidad de Laura y dice, pues tengo que hacer algo, y no hay nadie más que hacerlo, para hacerlo, entonces aquí voy. Y van a recordar, ¿no? De Natán, otra vez el libro de Samuel, que él tiene un pasado con David, por lo menos 3 ocasiones en que él y David tuvieron negocios importantes, asuntos importantes a que atender, y él es que vino y dijo, David te está prometiendo una casa eterna, permanente, que en otras palabras, tu reino irá generación en generación, generación, no va a tener fin. Va a venir alguien que se va a sentar sobre tu trono. Esa primera vez. Segunda vez no fue tan no fue tan bonito, ¿no? Cuando vino Natán a David, segunda vez, Natán dice, tú eres aquel hombre. Tú has pecado. Y luego la tercera vez, ¿no? David y Betsabé ya tienen un niño, Salomón. Y Natán aparece de nuevo y dice, este hijo es amado por el Señor. Y Salomón es dado segundo nombre, ¿no? Jedidías, amado del Señor. Y evidentemente David lo toma por decir que ese va a ser lo que me sigue, ¿no? Quien me sigue. Y a lo mejor hay algo en eso también. La promesa había sido o fue que yo voy a levantar un hijo quien se sentará sobre tu trono, que vendrá de tu cuerpo, sí, va a venir de tu cuerpo, como hablando de un hijo que no ha nacido todavía, en vez de los hijos que ya le han conocido, na se han nacido. Es una pregunta, muchas de estas preguntas, a lo mejor, ¿por qué no a Adonías? Ese es que sigue, ¿por qué Salomón, no? Porque Salomón, después de todos sus hijos, ¿no? Que hubiera escogido. Y probablemente fueron esas dos cosas juntas, ¿no? Primeramente la promesa que voy a levantar de ti un hijo para sentar sobre tu trono que va a venir de tu cuerpo, ¿no? Y segundo, este hijo es amado por el Señor. Así que Natán se mete se pone en la brecha, ¿no? De una forma muy valiente, y él empieza a actuar, ¿no? Y él trae a Betsabé también para ayudar, y Betsabé realiza su papel, ¿no? Y observa que la esposa es mucho más directa con el esposo, y su interacción con David que Natán es. Natán viene de una forma muy circular, ¿no? Y ella dice, mira, más directo, mira, tú prometiste, hiciste un juramento delante de Dios en cuanto a esto. Así que él hace su papel, ¿no? Su parte. Y luego David, escucha todo eso. David oye a Betsabé y oye a Natán, y de repente este hombre, quien parece tan viejo, tan débil, que no había nada que pudo ser, de repente él se despierta, ¿no? Y de repente él llega a ser un hombre, un hombre de acción que siempre anticipamos, que siempre recordamos, ¿no? Y lo que le falta en fuerza física, de repente lo vemos en cuanto a su fuerza espiritual. Y él dice esto. Dice eso en versículo 29. Toma un juramento y dice, y el rey juró diciendo, vive Señor que ha redimido mi vida de toda angustia, que ciertamente como te juré por el Señor Dios de Israel diciendo, tu hijo Salomón será rey después de mí y él sentará sobre mi trono en mi lugar. Así lo haré hoy mismo, como el Señor vive que ha redimido mi vida de toda angustia. Ves, la memoria y el recuerdo de la gracia de Dios está viva y bien y saludable dentro de David. De repente, esas promesas que Dios hizo a él llegan a estar vivos, se revivifican nuevamente, y él está conmovido a acción y se da cuenta de la necesidad, que él necesita hacer algo. Hay celo aquí. Me hace querer hacerme la pregunta, ¿en qué me emociona yo? ¿qué es lo que me hace celoso o tener celos? ¿Qué es lo que te hace a ti celoso o tomar acción? Así que actúa David. Él llega a ser David de viejos tiempos. Me recuerda a mí, en realidad, algo que sucedió antes en su vida. Él está en una situación muy difícil, ¿no? Y nos dice que él se fortaleció en el Señor. Se fortaleció en el Señor. Yo creo que eso es lo que sucedió aquí. Él se fortaleció en el Señor. Ahora está lleno de actividad y de celo. Y Adonías está... Benaí, derribo de Samuel. Ese hombre poderoso, uno de los más feroces de todos los guerreros de David. Y él vino para ser el capitán de guardaespaldas, ¿no? Y aquí está Benaí lleno de fe y fidelidad. Y versículo 36, él dice, amén, así lo diga también el Señor, el Dios de mi Señor el Rey. Como el Señor ha estado con mi Señor el Rey, así esté con Salomón. Otra vez, esta fe que vemos saliendo de nuevo como burbujas a fidelidad y saliendo como actividad. Y ese es el asunto importante entender, que no hay nadie, estas personas quienes se están arriesgando, no saben cómo va a resolver, no saben cómo qué va a pasar. De hecho, Adonías está como que... Él está como que preparándose para su coronación, está ahí preparándose con su ropa, ¿no? Todo ese pueblo se da cuenta de ponerse al lado de Salomón. Significa que ellos van a ser primeros de ser ejecutados. Eso es lo que sucede a veces, ¿no? Cuando nuevamente llega un nuevo rey al trono, tiene su lista de quién asesinar desde el grupo antiguo, ¿no? Ellos hubieran sido los primeros en su lista. Y aquí están ellos dispuestos a arriesgar sus vidas, dispuestos cada uno a hacer su parte. Este es Dios, es la gracia de Dios. Esta es la obra de Dios. Se cuenta la historia de la Segunda Guerra Mundial de Winston Churchill. Cuando se acercaron, él quiso estar ahí en el D-Day. Él quiso estar en algunas de las naves viendo la batalla. Y Eisenhower quiso convencerlo. No es algo inteligente para el primer ministro hacer. Ahí en el peligro, ¿no? Pero no pudo convencerlo. Requería el rey Jorge VI decirle, pues, si no crees que el rey debe estar ahí también, si el primer ministro debe estar ahí. Y Churchill dice, bueno, creo que no. Ese es valor. Está valiente, ¿no? Hay ese tipo de pasión por ese tipo de causa. No debemos tener también ese mismo celo o valor en cuanto a una causa más grande. Vemos que esos hombres y mujeres eran muy valientes y vemos lo que sucede. Pues Salomón es ungido 3 veces, nos dice eso, y ese es que es la palabra del Antiguo Testamento, Mesías, en verbo, ¿no? El ungido. Él es el ungido. Hay gran gozo. Y de repente, Adonías, su fiesta, su gran fiesta, se cae en todos. Y la gente empieza como que a desaparecerse en todas direcciones, ¿no? Desaparecen en el fondo, ¿no? En la oscuridad, a lo mejor. Y la siguiente cosa que sabe Adonías, él está abrazando a los cuernos del altar, pidiendo misericordia. Él tiene miedo. Así, lo que sucede es que el reino en ese día llega a un poco más, se realiza un poco más, y el día corresponde a Salomón, y él tiene la última palabra ahí. Él dice, Adonías, vete a tu casa. Él no ha terminado con Adonías todavía. Pero en realidad las palabras que me agarran más la atención mientras leo veo el fin de ese capítulo son las palabras de David, que es lo que dice David en 48. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha concedido que se siente hoy en mi trono, un descendiente mío mientras mis ojos lo ven. El Señor ha dado uno para sentar en mi trono. ¿Qué es lo que está haciendo eco aquí? ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo, repitiendo las promesas, ¿no? La promesa que le fue dado, que él tendría un hijo, que siempre será un hijo de David sobre el trono de su reino, y que su reino será un reino eterno, porque será un reino que Dios tomaría, levantaría, haciéndolo su propio reino. Él confía en las promesas de Dios, regocijándose en la promesa de Dios. Esa es la forma que vivimos nosotros, ¿no? Es la forma que el pueblo de Dios es fortalecido para poder ponerse de pie en días de debilidad y peligro y fallo. Es confiar en las promesas que Dios ha dado a nosotros. Pero aquí está David. Él está regocijándose en una promesa muy específica, ¿no? Hay uno sobre mi trono. Hay alguien sobre mi trono. Dios ha mantenido su palabra. Hay uno en mi trono. ¿Y sabes qué? David pudo decir eso en esos días. Y tú puedes decir lo mismo hoy. Hay uno sentado sobre el trono de David. Su nombre es Jesucristo. Y igual como Salomón, niños, niñas, escucharon. Igual como Salomón se puso sobre el pollino para mostrar que fue el sucesor que tiene derecho a seguir a David 1000 años después, Jesús montará entrando en Jerusalén sobre el pollino y para mostrar que él fue quien lo que cantaba, lo que decían Hosanna al hijo de David, bendito él que viene en el nombre del Señor. Así que él es el que está sentado sobre el trono, en el trono prometido, mientras el reino es tan seguro que nosotros podemos entregar nuestras vidas a él y podemos entregar nuestras vidas a su reino. Y así que nosotros mismos seguramente somos temblorosos, pero en Cristo su reino es seguro y vale, es merecido de entrar todas sus vidas a su reino. Déjenos dar gracias a Dios mientras oramos de pie. Dios lleno de gracias, te damos gracias y tenemos gracias por cómo la forma que usas a tu pueblo, tu gente, en el trabajo de tu reino. Te damos gracias, Dios, por ser valiente y darles columnas a la gente, tu pueblo, pero en nuestra fuerza sabemos que todavía somos débiles y nuestro mejor, sabemos lo mejor que podemos tener viene de ti. Es la fuerza que das a tu pueblo. Y Padre, pedimos día tras día que podríamos fortalecernos en ti, que podríamos servirte bien, siendo humillados por lo que somos, siendo exaltados mientras pensamos sobre tu rey, que tu rey está sobre el trono. Te damos gracias por el Señor Jesús y pedimos en su nombre esta tarde. Amén.